El escritor y analista internacional uruguayo Eduardo Galeano pasó por el Estado español hablando de su último libro, Espejos, y también compartiendo su reflexión sobre los procesos políticos que se viven en América Latina. En la ciudad de Alicante, Pau Soler conversó con Galeano, quien en primer lugar se refirió a la forma en la que los poderosos del mundo se llevan los recursos de los países empobrecidos. Una historia que se repite desde siempre.
Repiten una historia de siglos, que es el saqueo de los recursos naturales. Y es como que hay todavía algunos gobiernos que no terminan de aprender esa, sacar alguna experiencia de todo eso, ¿no? De aprender de la experiencia. En definitiva, si algo bueno tiene el rescate de la memoria es que te ayuda a no tropezar con las mismas piedras y a no caer en los mismos pozos. Y la historia de los recursos naturales en América Latina es una historia muy pedagógica que te enseña a respetarlos, a cuidarlos, porque cuando se van sin decir adiós. Ni gracias, te dicen los autores del despojo. Ni siquiera te dicen, ha sido un gusto conocerlo. Nada. Se van dejando tras de sí una estela de horror, cadáveres de indígenas asesinados, esclavizados, y palacios vacíos, habitados por fantasmas, y la naturaleza arrasada, los ríos envenenados, las tierras resecas, el aire irrespirable. Entonces, bueno, nada, yo creo que en algunos países hay una conciencia más elevada que en otros sobre la necesidad de proteger a la naturaleza de la que formamos parte. Pero la impunidad con la que esto se sigue haciendo, no en todos lados, por cierto, pero sí en buena parte de los lugares, de nuestros espacios latinoamericanos.
Pero para Eduardo Galeano, la destrucción de la naturaleza y sus consecuencias no solo es responsabilidad del poder económico y político, sino que a la vez hay una responsabilidad achacable a un defecto cultural de sensibilidad por lo natural.
Esa impunidad yo creo que proviene de un problema cultural, no solamente de la omnipotencia y de las grandes corporaciones multinacionales, que hoy por hoy son mucho más poderosas que los estados, sino también de una práctica cultural de la impotencia, o sea, de la idea, esta triste herencia colonial que llevamos adentro, muy metida, que es el divorcio de los seres humanos. No te digo el hombre, porque si te digo el hombre estoy olvidándome de la mujer, que es la mitad de la especie, ¿no? Pero digamos nosotros los humanitos, el divorcio entre nosotros y la naturaleza. La naturaleza vista como un jardín, una tarjeta postal, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos vista como un objeto de explotación, como una fuente de ganancia, como un buen negocio. Y esto creo que es una deformación cultural de la que las Américas fueron víctimas a partir de la conquista, ¿verdad? Porque se castigó como pecado de idolatría la certeza indígena de la identidad. La identidad entre la naturaleza y la gente. Esta profunda fe en la comunión de los humanitos con la naturaleza de la que forman parte.
Frente al despojo de los recursos en América Latina, la sociedad se puede levantar. Existe una conciencia creciente y unas nuevas formas de organización ciudadana. En ese panorama es de singular importancia la mirada indígena.
Todavía buena parte de los movimientos de izquierda arrastran el peso de una ideología civilizadora que identifica las culturas indígenas con la barbarie, con el atraso, y que entonces no le prestan atención, no les parece pintoresca, lo sumo, digna en todo caso de compasión o simpatía, pero no de respeto. Y yo creo que hay voces del pasado que hablan al futuro y que merecen ser escuchadas. La verdad es que el movimiento indígena, por suerte, ha logrado desarrollarse y demostrar que fue capaz de sobrevivir, y sobrevivir muy dignamente a más de 5 siglos de humillación, de desprecio, de explotación. Y ese es un milagro que yo creo que es el resultado de la profundidad de las culturas que los indígenas encarnan. La identificación con la naturaleza, o sea, esta certeza de la comunión, la vida en comunidad, o sea, la certeza milagrosamente sobrevivida a tanta persecución, de que la vida humana puede organizarse teniendo como eje la solidaridad contra las formas de organización centradas en la codicia y en la idea, entre comillas, civilizadora, de que lo rentable es bueno y de que lo no rentable no merece existir. Esto ha tenido en los últimos años un impulso considerable, sobre todo a partir de lo que ocurrió en Chiapas, ese movimiento que creo que ha actuado de muy buena manera, ¿verdad?, sobre la conciencia universal, no solo sobre los movimientos indígenas latinoamericanos. Porque además hay también una conciencia creciente de que el mundo camina hacia su propia extinción, ¿no?
En la contaminación y en el envenenamiento de los ecosistemas, desde los gobiernos se tiende a extender la responsabilidad a toda la humanidad. Eduardo Galeano estima que es importante señalar a los máximos responsables.
Quien generaliza, absuelve. Cuando decimos somos todos responsables, estamos diciendo nadie es. Esto es de concepción, no es mío, pero yo lo hago mío con mucho gusto porque creo que en el tema este de la devastación del planeta, escuchamos todos los días esa frase, somos todos responsables. Sí, somos todos responsables, pero a mí que no me vengan a comparar con la gran industria química o con las empresas devastadoras, la industria militar, todo lo que está acabando con el aire, con la tierra, con el agua y de paso también con el alma, ¿no? Que no, eso de todos somos, no. Si somos todos responsables, nadie es. Y a los responsables hay que señalarlos con el dedo. En el tema ecológico, por ejemplo, es clarísima la responsabilidad de esas empresas mineras, sobre todo en el oro, pero no solo en el oro, en casi todo lo demás también. Las peores son las del oro, porque echan cianuro a los ríos y entonces envenenan el agua de las poblaciones, sobre todo las poblaciones selváticas, las petroleras. Es curioso, en el caso del oro son todas canadienses, pero no son canadienses, en realidad son multinacionales y sobre todo estadounidenses, que están registradas como canadienses porque eso les conviene más, desde el punto de vista impositivo y por las protecciones legales que Canadá les brinda. Pero bueno, yo siempre les digo a mis amigos canadienses, hagan algo, porque esto le está dando un prestigio horroroso a Canadá, como un país envenenador del planeta, y eso no es del todo cierto, ¿no?
A pesar del giro a la izquierda en varios países latinoamericanos, aún no se toma conciencia de la relación entre los problemas sociales y los problemas de la naturaleza.
A mí lo que más me preocupa es el obstinado, tenaz, porfiado divorcio de la mayoría de los movimientos de la izquierda latinoamericana con los temas ecológicos. Como que no se ha tomado conciencia de la identidad entre los problemas sociales y los problemas de la naturaleza. Ecuador es el primer país en la historia de la humanidad que cambió la constitución para reconocer los derechos de la naturaleza. O sea, que en la nueva constitución ecuatoriana se reconoce a la naturaleza como fuente de derecho. Es la primera vez en la historia que eso ocurre. Pero el gobierno de Ecuador no siempre actúa de acuerdo con lo que la nueva constitución dice, aunque la nueva constitución es de ese mismo gobierno. Y entonces ocurren algunas contradicciones justamente en el tema del oro, el petróleo y eso, que a uno le llaman la atención, pero bueno, espero que la vida las irá resolviendo. Como me llama la atención que el gobierno de Lula en Brasil, que es un gobierno que ha hecho indudables avances en el plano social, los pobres son menos pobres, eso es indudable, pero en otros planos no. Brasil es hoy por hoy el mayor consumidor de agrotóxicos, o sea, de los venenos agrícolas que venden las grandes empresas químicas del mundo. El primer consumidor es Brasil. Y esto está en contradicción, profunda contradicción, con todo lo demás, ¿no es verdad? Con todo lo que el gobierno ha propuesto y llevado adelante.
Y a pesar de todo, para Eduardo Galeano, merece la pena mantener la esperanza de la transformación.
Y bueno, nada, lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, y lo mejor de la vida es la posibilidad de cambiarla. Y esos mundos están en la barriga del mundo que conocemos y padecemos. Entonces hay que ayudarlos a nacer.
Era el escritor y analista uruguayo Eduardo Galeano, al micrófono de Pau Soler, desde la ciudad de Alicante.